El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Aquí empieza El Colibrí en una emisión más. Sean todos bienvenidos a nuestros oyentes. Seguimos aquí haciendo radio en medio de la pandemia del COVID-19 por medio de la plataforma Meet. Y a mi lado, como siempre, todos los viernes, mis compañeros de mesa, vamos a saludarlos. Primero, Andrea Fetecua en la producción de Lirio de la Paz. Hola, Andrea.
Hola, Brian. Hola para todos mis compañeros en mesa y para todos nuestros oyentes.
Por este lado está Luz Carrillo, productora poética. Hola, Luz.
Hola, Brian. Hola, compañeros. Y un fuerte saludo a todos los oyentes y a nuestros invitados del día de hoy.
Sergio Palma en la producción digital y musical.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a mis compañeros en la mesa, a los invitados y a nuestros oyentes que nos acompañan el día de hoy en este programa del Colibrí.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la conducción y producción general de este programa. Y bueno, como primer orden del día, vamos a hablar sobre una pieza radial hecha por un investigador radialista del semillero El Vuelo del Colibrí, por Alex Oviedo, y esta pieza se llama La Paz Perfecta. Hola, Alex, cuéntanos de qué se trata esta pieza.
Hola, Brian, buenas tardes. Hola, compañeros, y un saludo a nuestros queridos oyentes. Pues bueno, les voy a contar un poquito de esta pieza. Surge alrededor del tema que es la paz y el miedo, de ahí partimos nosotros. Nosotros estamos manejando esta pieza basada en las pasiones, en esas pasiones tristes que nos llevan al miedo, y nos enfocamos más en las pasiones alegres. En este caso tratamos de mostrar la esperanza con esta pieza. Y la pieza surge a partir de una investigación que se da del documental, un documental titulado El Miedo a la Paz. De ahí tomamos esta investigación, que como les dije, está surgiendo alrededor de las pasiones, y surge esta primera pieza, que nos trata de mostrar un poco ese camino de dónde surge el miedo. Y pues intentamos generar una reflexión encaminada al entendimiento de la paz, al entendimiento de qué es la esperanza la que nos puede guiar a ese camino de la paz. Básicamente ese es como un contexto de la pieza que ustedes están nombrando, La Paz Perfecta. Les invito a que escuchen esta pieza.
Yo soy Alexander Díaz y el día de hoy les voy a contar una historia. Es una adaptación de un cuento anónimo llamado La Paz Perfecta. Eran tiempos difíciles. Probablemente la ciudad se sumiría en miseria y desesperación. Ahora las personas vivían con angustia y temor por la nueva pandemia que azota el mundo. El nuevo virus se desplazaba rápidamente. Se necesitaba actuar rápido, porque con falsas noticias y la falta de información, el contagio masivo era inminente. Solo unos días después del primer contagio, empezaron a aparecer noticias sobre la primera muerte.
Como todos los países del mundo, nos hemos manqué de blusas, de gants, de gel hidroalcohólico. No hemos podido distribuir.
La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios.
Poco a poco comenzaban a cambiar las prioridades de los gobiernos. Para algunos de ellos era demasiado tarde para las primeras medidas de prevención. Otros, hasta ahora, solo empezaban a presentar los primeros casos. Así fue como de esta manera países enteros hablaron del peligro de no cuidarse al tener cierto grado de contacto con la gente, pero la mayoría estaba de acuerdo que un aislamiento y algunas restricciones serían pertinentes.
I have now approved major disaster declarations for New York, California, Washington, Iowa, Louisiana, Texas, and Florida.
Este desafío exige sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros mismos, porque como sociedad, como nación, unidos, es que podemos salir adelante.
Un radiante sol en el cielo acompañaba las sombras de algunos objetos proyectados sobre las calles vacías. En las casas habían despensas llenas gracias al envolvedor discurso de los grandes informantes. La duda, el miedo y la preocupación fueron el resultado de las nuevas medidas y decisiones adoptadas por los gobiernos. Se cerraron cines, bares, restaurantes, centros comerciales, empresas cerraron sus puertas. A los más vulnerables, el toque de queda y las restricciones les dejaron confinados. Tan solo se veía a esos afortunados o quizás desdichados que les tocaba salir de sus casas a trabajar largas y solitarias jornadas. Pasaron semanas y cada día era más preocupante. Los jóvenes ya no interactuaban con sus compañeros ni maestros en las aulas de clase. El contacto entre ellos ahora era virtual. La tinta en los tableros se había reemplazado por diapositivas y discursos entrecortados debido a la gran demanda de internet. Las clases se convirtieron poco a poco en una carga de trabajos incesantes. Un día después que se anunciaran las pruebas para la creación de la vacuna que destruiría el virus de una vez por todas, un sujeto invadió y cortó la transmisión de la mayoría de los canales. Era un hombre ya de una edad avanzada, tenía una bata blanca y cubría parte de su rostro con un tapabocas. Jamás pronunció su nombre. Dio una dirección de correo electrónico y dijo:
en 7 días daré un gran premio a aquella persona que pueda en una pintura dibujar la paz perfecta.
Y se retiró. La voz se corrió de tal manera que alcanzó a muchos de los pueblos de las afueras de la gran ciudad. Fue tanto el furor que causó que se dice que muchas personas enviaron sus imágenes a esa dirección. En las redes se veían mensajes tanto de hombres como de mujeres, de jóvenes, niños, adultos y ancianos que se preguntaban quién era esa persona y por qué en ese momento de crisis algo así había pasado. Cuando el séptimo día llegó, los grandes informantes seguían transmitiendo los datos de los muertos, información de los países contagiados, y terminaban siempre como en una canción.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier...
En ese momento, y siendo la 1 de la tarde, la programación del noticiero se cortó una vez más. Primero se observó una pantalla negra, pero unos segundos después, en ella comenzaron a verse muchas imágenes. Habían paisajes, retratos de personas, animales y algunas otras cosas. Todas las personas que tenían su televisor encendido estaban ansiosos esperando a que saliera la última imagen, pues suponían que después de ella verían a aquel extraño personaje. Y así sucedió. El mismo viejo apareció una vez más y tomando 2 recuadros de papel dijo:
por 7 días me han enviado diferentes pinturas y muchas de ellas son interesantes, pero de todas ellas, solo 2 llamaron mi atención.
Levantando su mano dijo:
esta es la primera.
En el recuadro se veía una ciudad construida en perfecta armonía con la naturaleza, con grandes zonas verdes y con personas caminando felices por las aceras. Tenía parques donde se veía jugar a los niños y las aves sobrevolaban un claro cielo azul con enormes nubes blancas. Solo unos segundos después, levantó la otra mano. En ella estaba la segunda pintura. También era una ciudad, pero esta estaba destruida. En las calles habían escombros y los parques tenían los juegos rotos y estaban oscuros, vacíos. En el cielo se dibujaban enormes nubes grises, de las que caían torrenciales lluvias. El viejo, sin pensarlo un segundo más, bajó una de sus manos, dejando levantada la pintura ganadora, y explicó a la gente el por qué había escogido la segunda. Si se presta atención a uno de esos escombros, se verá que en un pequeño espacio, donde solo pasan algunos rayos de luz y caen algunas gotas de agua, hay una pequeña porción de tierra en la que está creciendo un delicado brote verde.
Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de las adversidades, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz.
explicó el viejo. Este podcast fue producido en tiempos del COVID-19 para el semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. El trabajo fue realizado por el investigador radial Alexander Díaz. Este producto hace parte de la serie temática El Miedo a la Paz.
Bueno, ahí escuchamos la pieza radial de Alex, La Paz Perfecta. Quisiera preguntarte, Alex, por la idea, porque en la pieza nos relatas un cuento muy inspirador y que nos deja a la reflexión. Cuéntanos de dónde salió esa idea.
Bueno, como ya les venía contando hace un momento, esta idea surge partiendo de un documental, pero como nosotros queremos llevar la investigación a que tenga un alcance mayor, que pueda llegar a muchas más personas y todas las personas puedan comprender exactamente ese significado de la paz, en este caso nos estamos basando en una adaptación de un cuento. Es un cuento anónimo, el cual adaptamos al contexto el cual está viviendo el país en este momento. Ya sabemos el contexto de la pandemia. Decidimos adaptar este cuento a ese contexto es para que, como lo hemos visto, surgió mucho miedo cuando se estuvo desarrollando y todavía está presente. Lo que nosotros queremos retratar es la paz que está detrás de esa pandemia, detrás de todo ese miedo, detrás de los sucesos que están haciendo que las personas actúen de la forma que no es. Entonces, prácticamente esa idea surge de ahí, es la adaptación de un cuento que nosotros queremos llevar al contexto que está viviendo el país en este momento.
Sí, Alex, yo quisiera saber en este caso, ¿por qué crees que la pandemia del COVID-19 ha causado tanto miedo en la sociedad? Ahorita escuchando tu pieza radial, pues habla o da un poquito de contexto de ese miedo que sentimos en la sociedad, pues a raíz de la pandemia del COVID-19.
Bueno, pues esto básicamente queremos retratar esos discursos, todas esas acciones, esos pensamientos, esos sentimientos, emociones que todas las personas están viviendo en este momento, porque si bien lo sabemos, la sociedad se ve inundada de muchísimos mensajes que llevan a las personas a tomar ciertas actitudes. Cada quien decide cómo recibe este mensaje, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros queremos mostrar. Si estamos recibiendo un mensaje de miedo proveniente de personas, proveniente del Estado, proveniente de los mismos medios. En este caso, la pandemia, vimos cómo la sociedad entró en un momento como de temor, ¿sí? Empezó a recogerse poco a poco, empezó la exclusión, empezó la xenofobia, las personas empezaron a actuar de una manera la cual no es correcta. Entonces, es lo que nosotros queremos retratar acá, básicamente.
Claro que sí, Alex. Quisiera que nos contaras de dónde surge esa idea de imagen de paz. Tú en la pieza nos muestras al final una imagen y es el agrietado y una planta que están haciendo allí, porque esa es la imagen de la paz perfecta. ¿Cómo lo pensaste tú?
Bueno, la imagen, sí, lo que nosotros queremos mostrar acá al final del mensaje, si ponemos atención a ese último fragmento que nos lleva a la pieza, es como ver que a través de todas esas adversidades, de esa destrucción, de esos momentos difíciles, de las tristezas, de esas pasiones tristes, como se los mencionaban, de todos esos momentos malos, siempre hay algo que va a surgir poco a poco, que es lo bueno. Y a eso es en lo que nosotros debemos enfocarnos, ¿sí? Detrás de todo lo malo, siempre está esa esperanza, esa pequeña cosa que poco a poco va a surgir. Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es, si hay una pequeña cosa que está surgiendo de toda esta destrucción, de todo este miedo, es prestarle atención a eso, a ese pequeño fragmento, para ir construyendo desde ahí. Enfocarnos en esa esperanza, en esas pasiones alegres, para ver el verdadero camino, para dejar de pensar las cosas con el miedo y empezarnos a pensar la realidad y la construcción social desde la esperanza, desde la construcción en conjunto.
Pues muchas gracias por hablarnos sobre tu pieza y sobre tu investigación. Sin duda, la reflexión aquí es cambiar esos sentimientos negativos, como el miedo, el odio, la venganza, por unos sentimientos positivos, como lo es la paz. Vamos a continuar con nuestro programa y es el momento de decir los titulares, para saber qué está pasando en el semillero, cómo se están desarrollando las investigaciones. Y de una vez aquí con Sergio, vamos a ver qué titular nos traes.
Listo, yo les traigo para hoy un titular muy interesante, también va ligado hacia la investigación de Alex, del miedo a la paz, y el post es titulado Las perspectivas de paz en Colombia, por el investigador Alejandro Vargas Ramos. Bueno, este post básicamente nos habla de cuestionar cómo se concibe la paz en nuestro país, ya que muchas veces la gente piensa que la paz es solo negociarla con los grupos armados, pero no es así. La paz es un esfuerzo colectivo, o sea, de toda la sociedad, que implica abordar todas las formas de violencia, y esto es un tema súper amplio. Podemos ver la violencia directa, estructural, cultural, étnica, etcétera. Hay muchos tipos de violencia y la paz implica abordar todos estos tipos para llegar así a lo que se anhela en el país. Bueno, ya estamos un poco bastante lejos por lo que ha pasado los últimos días, pero pues siempre se tiene esa esperanza también de la que nos hablaba Alex.
Sí, es en el semillero, nos gusta hablar de la paz por el sentimiento que nos trae. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu titular?
Bueno, Brian, el titular que traigo hoy también tiene que ver con la investigación El miedo a la paz, y es de la investigadora Elizabeth López. Se titula El todos contra todos en la sociedad colombiana. En esta investigación, específicamente para este post, ella aborda el concepto de estado de guerra y nos habla de que es un concepto totalmente opuesto al estado natural del ser humano, a la ley natural del hombre. Y por lo tanto, el estado de guerra lo que implica es destrucción y odio. Y ella lo que hace es también relacionarlo con el conflicto armado colombiano, que en sí cumple todas las características que tiene el estado de guerra: el sometimiento hacia quienes padecen la violencia, la represión de la libertad y la obstaculización de la paz.
Ok, y por último, Andrea, cuéntanos, ¿cuál es tu titular?
Sí, Brian, el día de hoy les traigo el titular de la deshumanización en Colombia. Esta es una investigación que está siendo realizada por Daniela Paz para la serie temática El miedo a la paz, en donde ella ha evidenciado algunas de las causas más y que ha desatado más problemáticas dentro del país, dado que pues Colombia, al igual que la gran mayoría de países en América Latina, están presentando graves crisis a nivel social, cultural y económico. Y pues esto ha presentado unas patologías colectivas.
Bueno, y como último titular les voy a hablar sobre el Café del Colibrí. Este es un nuevo formato que fue creado a partir de la celebración de los 5 años del semillero, como lo hemos venido mencionando en programas anteriores, y es un programa en donde hacemos un live por medio de la página de la fanpage El Vuelo del Colibrí. Para que nos hablen mejor de esto, tenemos de invitada a Mónica Calvo. Mónica, ¿cómo estás?
Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estarlos acompañando. Y bueno, primero que todo les quería comentar que yo soy una de las líderes de los estudiantes del semillero. También estoy a cargo de la producción de una serie temática llamada La Mariposa de Cristal. Y como lo acabas de decir, el Café del Colibrí se creó hace poco y nace en el marco de la celebración de los 5 años del semillero, el cual tiene como fin recopilar historias, memorias, anécdotas y aprendizajes de todos aquellos que hicieron y también hacen parte del semillero, enfocándonos primero que todo en los fundadores egresados, en todos los proyectos que trabajaron y también en las investigaciones que hicieron. Como su nombre lo indica, es un café, ¿no? Una charla de compañeros donde se conversa también qué están haciendo actualmente, en qué proyectos trabajan y demás. Precisamente el jueves 3 de septiembre tuvimos nuestro primer Café del Colibrí con 5 de los 8 fundadores egresados. Y este también es como un preámbulo para nuestro nuevo grupo de Facebook llamado El Sabor del Néctar, en donde están todos los graduados, para que no se pierda ese vínculo que se creó y estar en contacto.
Bueno, pues qué bien que se esté haciendo algo por la celebración del semillero. Hablábamos antes y es que tú eres la que coordina el live del Facebook. Cuéntanos cómo es esa experiencia, cómo lo hiciste, qué programa utilizaste.
Claro que sí, pues imagínense que al principio pues yo estaba muy asustada porque jamás había utilizado pues esta herramienta que se llama StreamYard. Y pues yo vi como un montón de videos y demás, pero al final vi que era súper sencillo. Entonces me comuniqué con todos los, los primeros 5 fundadores y fue todo un proceso, ¿no? Pues trabajar con ellos, haciéndole las preguntas, también con mi compañera, la presentadora. Entonces ahí, pues gracias a Dios, todo nos salió perfecto. Y por si quieren verlo, pues está en la página del Vuelo del Colibrí.
¿Cuándo tenemos el segundo Café del Colibrí?
Es el lunes 21 de septiembre. Entonces yo veré, todos pues los esperamos ahí para que también nos hagan preguntas, nos cuenten qué opinan y demás.
¿Invitados, seguimos con la temática de fundadores o otros invitados especiales?
No, tenemos a los otros 3 fundadores que hicieron también parte de los primeros proyectos que se realizaron, que los diseñaron. Y los dejaron para que todos nuestros investigadores radialistas, pues, lo nutrieran, ¿no? Cada vez más.
Vale. Mónica, y ya que nos hablas de que el segundo Café del Colibrí va a ser el lunes 21 de septiembre, o sea, ¿qué? ¿En 4 días? Que quería preguntar sobre las fechas de los Cafés del Colibrí. ¿Hay fechas específicas? ¿Ya tienen los horarios cuadrados de todos los cafés? Yo quería saber sobre eso.
Bueno, pues las fechas varían, porque también tenemos que tener en cuenta los horarios de nuestros invitados especiales. Sin embargo, siempre es a las 5:30, desde las 5:30 empieza. Entonces, la vez pasada fue un jueves, esta vez va a ser un lunes. Y pues, como te digo, varían mucho las fechas.
Mónica, ya que nos contabas sobre que aparte de dirigir el live del Café del Colibrí, eres una de las líderes del semillero. Quiero que nos cuentes un poco también de tu trabajo en el semillero, de cómo es dirigir esa serie temática Greta Terra, la mariposa de cristal.
Vale, pues antes de ser líder, yo fui una investigadora. Entré cuando estaba más o menos en sexto semestre, si no estoy mal, y también hice parte de 2 investigaciones de la serie En Marcha, los movimientos estudiantiles. Luego de eso, quise realizar mi práctica en este semillero, me dieron la oportunidad. Y ahí fue cuando empecé con la serie temática La Mariposa de Cristal, en donde me toca ser editora literaria de todos los cuentos que se están realizando, mirar toda su redacción y demás. Y ha sido muy, muy, muy gratificante para mí hacer parte de esta serie, porque son temas súper importantes para el desarrollo de nosotros como cultura, como humanos, también para reflexionar un montón de cosas las cuales nos afectan diariamente y que nosotros hacemos sin pensar en las consecuencias. Entonces esto ha sido como muy, muy, muy especial para mí. Claramente es una responsabilidad brutal porque debo, o sea, esos cuentos deben quedar perfectos. También debo asistir a cada asesoría, mirar cómo van en el proceso, en los informes de cada investigación y demás.
Moni, antes de despedirte, quisiéramos saber, aparte del Café del Colibrí, ¿qué cosas se vienen para la celebración de estos 5 años del semillero?
Bueno, y una cosa muy, muy, muy importante que se viene, y es el lanzamiento de la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles, con 9 países diferentes, 9 capítulos. Por el momento, hasta ahora les voy a dar un adelantico, se están grabando ya todo, pues todos los capítulos, está haciendo la producción y la edición también, entonces espérenlo muy, muy pronto.
Bueno, muchas gracias a Mónica por estar con nosotros. Pasamos ahora a nuestro primer espacio musical. Sergio, cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
Les traigo a todos nuestros oyentes una canción bastante particular, interesante, y se llama No Dudaría, de Antonio Flores. Antonio González Flores nació el 14 de noviembre de 1961 en Madrid. Él fue compositor y cantante, fue el único hijo hombre de la cantante española Lola Flores, conocida como La Faraona, una gran intérprete de flamenco. Antonio Flores venía de una familia de artistas porque su papá también era guitarrista en un grupo también de flamenco llamado El Pescadillo. Bueno, a los 8 años empezó con su carrera musical y el álbum de debut de Antonio Flores se llamó Antonio, simplemente. Aparece en 1980 y se incluye esta canción No Dudaría, más bien como una mezcla de pop, al principio empieza instrumental, entonces es muy chévere esta mezcla que logra hacer Antonio y el mensaje es muy profundo, después les sigo hablando del mensaje.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Hablando un poquito más sobre la carrera musical de Antonio, en el año 1995 aparece su último álbum llamado Cosas Mías. Este disco lo llevó a la primera lista de éxitos, uno de los álbumes más escuchados en España en ese tiempo. Lastimosamente, el 30 de mayo de 1995, Antonio Flores termina quitándose la vida 2 semanas después de que su mamá había muerto. Esta depresión fue la que lo llevó a una sobredosis de drogas en la que acabó su vida. Bueno, ahora hablemos un poco del mensaje de la canción. Y esta canción constituyó y aún lo sigue haciendo un fuerte mensaje, un grito en contra de la violencia y una petición desesperada por el llamado a la paz. Ahí en la letra podemos ver que Antonio hace como si él se estuviera arrepintiendo de formar violencia, muertes y demás tipos de guerra, asesinato, y esto lo representa muy bien en la canción, porque además se convirtió en un himno en contra de la violencia. También las malas experiencias vividas personalmente de Antonio fue lo que lo llevó a escribir esta canción, y No Dudaría pues deja un gran mensaje. Además, trae un ritmo muy, muy chévere del cual hablaba al principio. Y además es que es una canción que ha ganado bastante peso con el paso del tiempo. Entonces, nada, los invito a que la escuchen también en Spotify, en la playlist que les dejamos en el podcast. Y seguimos escuchando la canción.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y el día de hoy en el lirio de la paz tenemos a un invitado especial celebrando estos 5 años del semillero. Él es Brandon Buitrago y fue primer líder del semillero El Vuelo del Colibrí. Brandon, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
Bien, Brandon. Hoy quisiéramos saber cuál fue el proceso de creación del semillero. ¿Cómo fue ese proceso de creación con el profesor Fernando? Cuéntanos un poco acerca de eso.
Sí, todo empezó desde la clase de formatos, lenguajes y formatos radiofónicos con él. Habíamos charlado sobre la posibilidad de crear un semillero, sobre si sería viable o no. Lo habíamos conversado. Teníamos más o menos unas ideas planteadas, a él también le convenció la idea y poco a poco lo fuimos creando junto también a otros compañeros, Gerardo Aragón y Johan Ramírez. Estuvimos ahí con el profe Fernando, fuimos más o menos, él nos explicó que todos los temas que nosotros traíamos desde la clase de lenguajes y formatos radiofónicos se podían tomar para luego hacerlo realidad en las investigaciones del semillero. Entonces yo tenía el tema de los mitos, Gerardo tenía el tema de la música, del sonido en la radio, y Johan tenía el tema de la radio universitaria. Entonces nos fuimos enfocando en cada uno de esos temas. Luego yo también me enfoqué en el tema de la radio en internet para luego plantear la posibilidad, y fuimos articulando todo, y fue muy importante porque el profe Fernando, por medio del método de trabajo, nos enseñó cómo podíamos llevar a cabo una serie, cómo podíamos llevar a cabo una investigación y todo el proceso que hay que tener en cuenta para que vea la luz, ¿no?
Claro que sí, Brandon. Quisiera que nos contaras un poco a nosotros, que también somos investigadores del semillero en este momento, ¿cómo fue esa experiencia de investigar dentro del semillero El Vuelo del Colibrí?
Pues fue muy buena, sobre todo por el tutor. Yo siempre he dicho que las investigaciones dependen mucho de, o sea, primero de la actitud obviamente que tenga uno, pero también del tutor. El profe Fernando siempre era muy comprensivo y nosotros siempre llevamos las ideas. Eso es lo importante, que él recibe todas tus ideas y lo que hace es desarrollarlas mediante otra bibliografía que él ya tiene o mediante otras experiencias que él ya tiene o que ha vivido, y él te va guiando, y conforme él te va guiando, entonces asimismo tú vas integrando algunos conocimientos que ya tienes previos o de la clase, y ahí los puedes ir integrando a toda la investigación. En realidad, más que todo destaco ese estilo, esa metodología que hizo posible que las investigaciones pudieran llevarse a cabo, porque cada vez que, digamos, nosotros llegamos a un punto de la investigación, él siempre llegaba y nos decía, bueno, tú puedes ir por acá, puedes ir por allá, y de esa manera nosotros íbamos recolectando bibliografía para luego plasmarla en la serie, que eso también fue muy interesante, porque todo eso que tú investigas luego tienes que volverlo producto radiofónico, y creo que también da una gran enseñanza, no solo en el tema investigativo del semillero, sino en el tema periodístico también.
Sí, Brandon, comparto la idea que tienes de que el profe sin duda es un profe que tiene una manera diferente de hacer sus clases, sus metodologías, y a través de las asesorías personalizadas creo que tiene un método de llegar más a cada uno de sus investigadores. Yo quisiera hablar más sobre tu investigación que nos dijiste que era de los mitos. Quiero que nos digas cómo se planteó esta investigación y por qué te enfocaste en los mitos.
Pues principalmente fueron dos investigaciones. Había arrancado la de los mitos. Eso venía desde la clase de lenguajes y formatos radiofónicos. Luego, cuando ya estaba en el semillero, la fui enfocando por el lado de la radio en internet, porque nuestra idea, o lo que nos planteaba el profe Fernando, es que teníamos primero que ir al fondo de lo que es la construcción radiofónica, tanto lo que viene para la radio en internet o lo que ya estamos viviendo con la radio en internet, así mismo como el lenguaje de la radio en la música o el lenguaje de la radio universitaria. Específicamente con el tema de los mitos, como te digo, arrancó en la clase de lenguajes y formatos radiofónicos y fue más que todo por una inquietud que me surgió de otra clase que había tenido también en la universidad, en la que estábamos evaluando sobre cómo esos mitos sociales, urbanos, se incrustan a lo largo de los años en la sociedad y qué tanto efecto luego pueden tener en la música. Yo lo había relacionado más que todo con eso. De hecho, cuando hicimos nuestra presentación de producto final en aquella clase del profe Fernando, fue sobre eso, sobre los mitos en la música, o sea, sobre como esos tópicos que más se repiten en las canciones, y nos dimos cuenta cómo la construcción social que se hace de esos mitos a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, luego impregna la música y la música lo refuerza. Entonces, eso fue muy interesante y luego lo ampliamos para también, si no estoy mal, creo que lo están trabajando ahora con los mitos de la paz, los mitos que se hacen acerca de esto y toda la mitología que no solo va en la construcción social de lo que te decía del tema de la música, que así fue más o menos como yo lo enfoqué al principio, sino también en todos los temas, en el tema de la guerra, qué mitos hay sobre eso, qué mitos hay sobre la paz, de dónde viene, por qué los necesitamos. Entonces todo eso lo fuimos enfocando y hoy en día en el semillero me emociona mucho que todavía se mantengan esos temas y que todavía los estén charlando, que todavía los estén trabajando, y eso fue muy chévere.
Bueno, Brandon, quería enfocarme más hacia la parte de tu investigación sobre los mitos. Cuéntanos sobre esto. Yo estuve analizando esa investigación y me di cuenta que es como una desmitificación de los héroes modernos que se tienen, como de las idolatrías que se tienen hacia una persona del común. Entonces, cuéntanos más sobre eso.
Claro, claro. Es que, como te digo, lo enfocamos desde muchos puntos. En principio, habíamos partido del tema musical, de cómo se podían incrustar ahí, y luego pasamos a otra articulación que fue el tema de cómo se construían los héroes y cómo se pensaban los héroes. Sobre eso también lo analizamos mucho desde el punto de vista de la construcción de los héroes modernos, de los héroes del universo cinematográfico de Marvel. Desde ahí habíamos arrancado como a mirar qué tipo de héroe se construye, qué tipo de héroe es el que se le vende a la sociedad. Y el profe Fernando en ese momento llegó y nos dijo, bueno, pero lo importante sería plantear como una especie de antihéroe, un héroe que no dependa tanto del poder externo o de un poder sobrenatural, sino que sea un héroe más terrenal. Exploramos varios, como el caso de lo que había sido en este mismo universo de los superhéroes de Hollywood, lo mismo Spider-Man también, más cercano aquí lo habíamos visto con el Chapulín Colorado, que había sido todo ese tipo de héroes que son como más terrenales, que tú te puedes identificar más con ellos. Y basado en eso, me acuerdo que hicimos una comparación en esa época sobre que el Iron Man de Colombia era Álvaro Uribe y que el Nairo Man pues era Nairo Quintana. En esa época, como el ciclista colombiano estaba destacándose bastante. Entonces hacíamos como esas comparaciones de la construcción de los héroes más terrenales y de los otros héroes que dependen más del poderío militar y del poderío bélico y del poderío de la guerra, más que del poderío de la paz, ¿no?
Brandon, a partir de lo que nos estás diciendo en este momento, yo quisiera saber qué aprendizaje te dejó la investigación, y desde este aprendizaje que te ha dejado pues, la investigación en el semillero, ¿cómo tú relacionas la construcción de la paz en tu vida?
Por aquí me estaban escribiendo que ahora es Superman López, sí, porque pues ya el tiempo ha pasado y Nairo se ha caído un poco, pero sí, ahora es Superman López. Pero sí, a lo que vamos es, con respecto a lo de la investigación, hombre, después de que uno pasa tanto tiempo evaluando cómo es esta construcción de los héroes, cómo se nos venden todos estos tipos de héroes, hoy en día que tenemos este ambiente tan convulsionado, tan complicado, Entonces, también se da uno cuenta que esos mitos han recalado en gran parte de la población, esos mitos de guerra, esos mitos de confrontación, y que en esa época me acuerdo que nos planteábamos que lo importante era tratar de que se constituyeran, pero los mitos de la paz, cosa que es un trabajo que toca seguirlo realizando porque está muy incrustado en la gente la dinámica de la confrontación. Como decías, en mi experiencia, siempre trato de que en la mayor medida se pueda realizar todo de forma pacífica, de que no se entre en la dinámica de la confrontación. Eso yo creo que fue una de las grandes enseñanzas del semillero también, tratando de desmontar el relato siempre oficial, ese relato bélico en donde siempre el que es el más fuerte supuestamente es el que tiene que ganar a la brava, y nosotros siempre lo miramos desde la otra perspectiva, de que desde la fuerza, desde una fuerza constante, pero no una fuerza que destruya al otro, puedes hacer algo importante. Por eso es que se llama el semillero del vuelo del colibrí, porque a pesar de que el colibrí es tan pequeño, es tan indefenso, parece que no hace nada, con sus aleteos tan rápidos puede cambiar muchas cosas, y dependen muchas cosas de él en la naturaleza. Esa es como la metáfora, y eso es como siempre lo que nosotros intentamos realizar también en el diario vivir, sin destruir a nadie, haciendo nuestras cosas y tratando que esto sea diferente, porque como te digo, el relato bélico está instalado, es complicado, mucha gente lo acepta, mucha gente tristemente lo compra, y pues la idea es desmontarlo, ya sea a corto o a mediano plazo, pero la idea es desmontarlo.
Bueno, Brandon, no queda más sino agradecerte por este pequeño espacio que nos has brindado, pues, para contarnos tu experiencia acerca de lo que viviste en el semillero. Te agradecemos mucho y esperamos que para alguna otra ocasión podamos tenerte, pues, más adelante.
Sí, yo encantado de estar aquí. Siempre es bueno conversar sobre este semillero que fue muy importante en mi formación en la universidad, y pues me alegra también saber que hay muchos que hoy en día siguen con las ideas, que siguen apoyados por parte del profe. Él es un gran formador y pues me emociona mucho siempre estar en estos espacios y como comentar cuál fue toda esta experiencia y lo que nos aportó a cada uno el profe Fernando. Desde aquí les digo que aprovechen todo lo que él les puede aportar, lo que les puede decir, y no, como siempre, agradecido.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Es el momento del segundo espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes para esta segunda parte de la música?
Traigo una canción, tal vez algunos de nuestros oyentes ya la conozcan, porque el personaje que les traigo, el cantante, es uno de los cantantes más duros, como se diría un poco coloquialmente, de la carranga. La canción se llama Caballito de Acero y es interpretada por el maestro Jorge Veloz. Bueno, empecemos hablando un poco de Jorge Veloz. Él nació un 6 de octubre del año 1949. Es médico veterinario graduado de la Universidad Nacional de Colombia y es el coiniciador del género musical del que ya les hablaba, que es uno de los más grandes intérpretes de la carranga. Entonces, él también fue fundador del grupo musical Los Carrangueros de Ráquira. También estuvo en un grupo que se llamaba Jorge Velosa y los Hermanos Torres, y finalmente en un grupo que se llama Velosa y los Carrangueros. Este grupo es conformado por Jorge Velosa, Jorge Lícer González, José Fernando Rivas y Manuel Cortés. Dentro del grupo se destaca que Jorge toca la guacharaca y la armónica, además de cantar.
Ya me veo encima de él, pedalazo a pedalazo, de mi trabajo a la casa y de mi casa al trabajo. Y los fines de semana saliendo a la carretera, a ponerme en buena forma pa' mi primera carrera. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero, contigo voy a triunfar.
Bueno, ahora hablemos, abordemos la historia de la canción. Esta canción es de mediados de los años 80, cuando Lucho Herrera empezaba a enorgullecer al pueblo colombiano con las primeras alegrías que le daba al ciclismo de nuestro país. Entonces, Belusa la compone para eso, y el caballito de acero se refiere a la bicicleta, ¿no? También hay otra parte de esta canción, y es que también rinde homenaje a toda la población de Boyacá, que se tiene que desplazar por las montañas en bicicleta. Entonces rinde como ese pequeño homenaje, y también trae a colación la mitología del héroe moderno, de la cual abordábamos un poco con Brandon. Y pues es que con esta canción, ya lo decíamos, Belusa buscaba homenajear a su ídolo Lucho Herrera, y también se trae esta canción hacia los tiempos de ahora, como por ejemplo con Nairo Quintana, a los que, bueno, Brandon bien decía que se le llamaba Nairo Man, y esto hace referencia a lo del mito moderno, que se idolatra tanto a una persona que se le puede llegar a poner, entre comillas, superpoder.
Contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Mi caballito de acero, contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito.
Es el momento de cerrar nuestro programa con el broche de oro de siempre. Vamos a escuchar la poesía que nos trajo Luz para hoy. Cuéntanos, Luz.
Brian, el poema que traigo hoy es del poeta y ensayista mexicano que fue premio Nobel de Literatura en 1990, Octavio Paz. El poema se titula La palabra dicha, y lo que hace es resaltar el poder de la enunciación de la palabra. La manera como el pronunciarse toma un valor simbólico, y porque ya no solo la palabra pertenece al pensamiento ni al papel, sino que la palabra es compartida. Y lo traigo debido a la inauguración de nuestra nueva sección, El Café del Colibrí, y la importancia, pues, de este intercambio de saberes a través de la palabra, precisamente. La palabra se levanta de la página escrita. La palabra labrada estalactita, grabada columna, una a una, letra a letra. El eco se congela en la página pétrea. Ánima blanca como la página, se levanta la palabra. Anda sobre un hilo tendido del silencio al grito, sobre el filo del decir estricto. El oído, nido o laberinto del sonido. Lo que dice no dice, lo que dice, ¿cómo se dice lo que no dice? Di tal vez es bestial la vestal. Un grito en un cráter extinto, en otra galaxia, ¿cómo se dice ataraxia? Lo que se dice al derecho y al revés. Lamenta la mente, dementa demente. Cementerio es cementero, si miente no miente. Laberinto del oído, lo que dices se desdice del silencio al grito desoído. inocencia, inocencia. Para hablar, aprende a callar.
Con esa declamación damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los invitados por acompañarnos una vez más en este programa, El Colibrí. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 por nuestra señal streaming a través de unminutoradio.com o por nuestra frecuencia 1430M. También recuerden seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter como El Colibrí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.